A su Biblia, por favor, al Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Quiero en esta hora, hermanos, que veamos uno de los milagros que algunas veces nosotros no podemos percibir, pero que son realmente muy ciertos, milagros que son tan necesarios. En Juan capítulo 6, versículo 22 al 26, dice así: El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en la barca con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Quiero hablar, hermanos, sobre algo que es tan importante y vital en nuestra vida, que podamos tener nuestra conciencia esclarecida. Y es por eso el tema de esta hora: ¿qué haces ante el milagro del redargüir del Espíritu Santo? Cuando hablamos del redargüir del Espíritu Santo, básicamente podemos decir, es cuando Dios saca a luz las cosas escondidas que hay en nuestro corazón. Podemos tomar dos reacciones ante esa situación. Y es aquí donde existe el peligro de una conciencia adormecida, es decir, que a pesar que Dios me está ayudando a conocer mi interior, yo ponga resistencia. Y eso fue el caso que encontramos en la palabra de Dios en Marcos capítulo 8, en el versículo 11. Vemos que después que el Señor Jesús hizo este milagro de la multiplicación, en este caso fueron de los 4,000, vemos cómo los judíos, algunos de ellos empezaron a resistir ese redargüir del Espíritu de Dios. En Marcos capítulo 8, en el versículo 11, dice aquí la palabra: Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Ahora, ¿por qué le estaban pidiendo señal? Si en ese momento Jesús había hecho el milagro de la multiplicación de los panes. Si usted se da cuenta, el versículo 1 al versículo 10 está hablando de ese milagro. Y ahora le están pidiendo, ¿qué cosa? Le están pidiendo señal. Entonces, por eso dice la Biblia: gimiendo en su espíritu, dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. La señal ya había sido dada. Jesús estaba manifestando su divinidad, estaba manifestando su omnipotencia, y aún así le estaban pidiendo señal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Estamos enfrente de un cuadro característico también de hoy en día. Personas que, a pesar de haber tenido evidencias de la grandeza del Señor Jesús en sus vidas, su corazón está endurecido, resisten la verdad. Pero por el otro lado, vemos también otros casos, como el caso de Natanael. Cuando viene Andrés y le presenta al Señor Jesucristo, vemos siempre en el Evangelio de Juan, pero ahora en el capítulo 1, vemos una reacción completamente diferente, y gracias a Dios por estos casos, de aquellas personas que ante el redargüir del Espíritu, ahora reaccionan pero de una forma positiva. En el capítulo 1 de Juan, versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos frente, hermanos, a la omnisciencia de Dios. Y ahora Jesús, al ver a Natanael, le dijo: He aquí un verdadero israelita, o sea, el que le descubrió lo que había en su corazón. Vea la reacción de Natanael. Le dijo a Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús, le dijo, oiga otra vez, vea cómo la omnisciencia de Dios trajo a este hombre una sensibilidad espiritual. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces, Natanael entendió que ese es un atributo divino, porque nadie estaba con él debajo de la higuera. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, oiga, la conclusión a la cual llegó, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ante esa manifestación del poder de Dios, de la grandeza de Cristo, entonces Natanael llegó a una convicción. Y miren lo que Jesús le dijo. Respondiendo Jesús le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Cuántos queremos ver cosas mayores? Entonces, de aquí depende entonces de nuestra sensibilidad espiritual. Y ahora el Señor Jesús le trae a memoria a Natanael, siendo él un israelita. Él sabía perfectamente lo que había pasado en aquel sueño cuando Jacob iba huyendo de su hermano, que ve una escalera donde ángeles suben y bajan. Y ahora le dice Jesús, le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo de Dios. En otras palabras, a partir del momento de tu sensibilidad espiritual, ahora vas a encontrar una bendición, una vía libre, una doble vía, que ángeles suben y bajan sobre el Hijo de Dios. Otras palabras, por cuanto fue sensible, ahora verá muchas cosas de parte del Señor. Es por eso, hermanos, cuán importante es que nosotros seamos sensibles al redarguir del Espíritu Santo en nuestra vida. En otras palabras, que seamos sensibles cuando Dios nos desnuda espiritualmente. Y eso es un milagro. Eso es el mejor psicoanálisis que alguien puede recibir. Hermano, ¿por qué tantas personas, por ejemplo, van a visitar a los psicólogos, psiquiatras? Porque hay una necesidad interna de conocerse a sí mismo, cuáles son las causas de sus problemas, el poder saber qué realmente ellos son. ¿Quiénes son? Hay problemas existenciales. La gente necesita conocer su interior. Ahora, aquí el Señor Jesús, cuando se le presenta a esta multitud que había comido de gratis, después que Jesús multiplicó los panes y los peces, y en este caso fueron más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Oiga bien esto, otro caso similar. Entonces, la multitud llega y le hace una pregunta que no tenía nada que ver con la necesidad que había en el corazón de ellos. La pregunta que le hicieron es: ¿cuándo llegaste acá? Y entonces el Señor Jesucristo no les contesta esa pregunta, mas Él les reveló lo que había en su corazón, les reveló su intención, sus propósitos. De cierto os digo, que no me buscáis porque habéis visto las señales. En otras palabras, la revelación de Dios, ellos no la captaron, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esto me lleva entonces, en primer lugar, hermanos, a que nosotros veamos los niveles del redarguir. Cuán importante es conocernos a nosotros mismos. De hecho, hay un dicho muy famoso de un filósofo: conócete a ti mismo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros conocernos? Hay dos cosas importantes que quiero mencionar. La primera es la conciencia. La conciencia es la ley moral que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Del momento que nacemos, nacemos con esa conciencia. Esa conciencia, en primer lugar, nos ayuda a comprender la existencia de Dios, sin que nosotros hayamos leído la Biblia. Porque es, como dice la Epístola a Romanos, es la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Porque cada persona sabe lo que es lo bueno y lo que es lo malo. No importando la cultura, no importando dónde nació, todos saben lo que es bueno y lo que es malo. Dios puso esa conciencia para que nosotros tuviéramos una vida de bendición, una vida donde fuéramos bendecidos por parte del Señor. Ahora, pero el problema es que nosotros manipulamos la conciencia a través de algunas cosas que creemos o hemos creído, cosas que también nosotros nos engañamos. El problema es que si yo estoy, por ejemplo, tratando de manipular mi conciencia, que prácticamente es como el sistema inmunológico del cuerpo, en este caso es como el sistema inmunológico de mi espíritu, de mi alma, que me ayuda a detectar, por ejemplo, cosas negativas que no me convienen, pero yo lo manipulo para que no entre, es decir, para que yo pueda aceptar lo malo como bueno. He ahí entonces cuando una conciencia es cauterizada. La palabra de Dios nos habla de conciencias cauterizadas, conciencias duras, corazones duros. Y hay ciertas expresiones en la Biblia que nos hablan sobre eso. Así que, hermano, la conciencia es muy importante, pero a raíz de lo que escuchamos, a raíz de lo que hemos leído, a raíz de lo que nosotros pensamos, hermano, nuestra conciencia ha sido dañada, porque la podemos manipular. Pero, por el otro lado, dice la Biblia, si tu corazón no te reprende, es decir, tu conciencia, mayor es Dios. Entonces ahora vamos a otro nivel, el nivel del redargüir del Espíritu Santo. La gente que participó de esa alimentación, Dios no solamente quería que ellos se llenaran su estómago de pan y de pescado, sino que ellos comprendieran a nivel espiritual quién era el Señor Jesús. O sea, la señal de la multiplicación era para que ellos pudieran comprender que Jesús es el Mesías, pero ellos no captaron el mensaje. La Biblia dice en Juan capítulo 16, nos dice el Señor que el Espíritu Santo nos va a redargüir. La palabra redargüir significa sacar a luz. En buen salvadoreño diríamos sacarnos los pañales al sol. O sea que Él nos va a ayudar a comprender lo que está dentro de mi corazón, lo malo que está en mí. Por eso dice, cuando Él venga, va a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, esa es una obra preciosa. ¿Por qué? Porque es cuando el Espíritu Santo me ayuda a poder comprender lo que realmente hay en mi corazón. Jesús les dice a esta multitud, ustedes no me están siguiendo por la señal que vieron, me están siguiendo porque están saciados. En otras palabras, quieren vivir de gratis, quieren que yo les esté dando de comer. O sea, ustedes no entendieron cuál es el mensaje. Ahora, por eso que, hermanos, ante el redargüir del Espíritu Santo, eso es algo que es importantísimo, porque es donde podemos venir delante de Dios y que Dios nos descubra lo que hay en mi corazón para que yo entienda quién soy, dónde estoy parado, cuáles son las verdaderas motivaciones detrás de mi conciencia. ¿Qué es lo que está detrás de mi conciencia? ¿Qué es lo que me está manipulando? ¿Por qué lo seguía? La multitud no se dio cuenta que estaban siguiendo a Jesús, pero por otro propósito. Y por eso ahora Jesús le dice, miren, les voy a ayudar en otras palabras. Ustedes no me están siguiendo por la señal que vieron, ustedes me están siguiendo por otros propósitos. Entonces, es el momento para que ellos hubieran rectificado realmente lo malo que había en su corazón. De ahí que entonces esto nos lleva a ver, hermanos, aquí la oportunidad de conocer los propósitos que hay en nuestra vida. Eso es milagroso el poder llegar a conocer esto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hay nada más engañoso que nuestro corazón. Ahora, si yo tengo una maquinaria de engaño dentro de mí, aparte del engaño externo, yo necesito entonces la ayuda de Jesús, como en este caso. Pero vean la resistencia de este grupo que seguía a Cristo. Ante los milagros, ellos no entendieron el propósito. ¿Sabe qué? Algunas veces Dios hace milagros en nuestra vida y no entendemos. Dios nos ha protegido, nos ha guardado, nos ha provisto de alguna necesidad. Dios ha hecho tantas cosas, pero no entiendo por qué Dios lo ha hecho. Algunos piensan que es como una palmadita en la espalda que Dios le está diciendo, sigan así, está bien, en su mal camino, pero yo siempre te voy a bendecir. He oído personas que dicen, mire, si Dios no estuviera conmigo, no me estaría dando lo que me está dando. No, el milagro que Jesús hizo de darles el pan y los peces, ese milagro de multiplicación, era para que ellos descubrieran lo que hay dentro de su vida. Hermano, el hecho de que Dios todavía nos esté dando provisión de trabajo, nos ayude en muchas cosas, no significa que Dios nos está alcahueteando las cosas malas. Es porque el Señor nos está diciendo, mira hijo, yo te amo. Quiero que veas algo, algo que no has entendido, que a pesar de la condición en la cual tú te encuentras, yo te amo. Te estoy haciendo que, te estoy sacudiendo para que comprendas que a pesar de eso yo estoy contigo. Pero no significa que quiero que sigas en ese mismo camino. El Señor Jesucristo al hacer este milagro a la multitud era para que ellos rectificaran, para que entendieran lo que había en su corazón. No para ayudarles a su incredulidad, sino para que ellos rectificaran y cambiaran el camino de la incredulidad por el camino de la fe. Hay cosas lindas que Dios hace y no entendemos por qué Dios dio un trabajo, por qué Dios sanó, por qué Dios hizo esto, lo demás. Ahora, ellos no lo comprendieron como nosotros, pero cuando no entiendo el mensaje de los milagros, entonces Dios nos va a hablar directamente. ¿No entendieron el mensaje? Muy bien, muchachos. De cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Cuando yo no entiendo por qué Dios me ha bendecido, ahora me va a hablar directamente. El Espíritu Santo nos testifica nuestro espíritu, nos habla por la lectura de la palabra, por un mensaje. De repente sentimos una palabra directa. Decimos, Dios mío, sí, es cierto, pero todavía creo que a lo mejor no es así la cosa. A pesar de que Jesús le sacó una resonancia magnética del espíritu, de su corazón. Entonces ellos no entendieron, todavía se quedan en la nube. Hermanos, ¿cuántos mensajes necesitamos oír a lo largo de nuestra vida para entender? ¿Cuántas lecciones necesito recibir en la vida para entender? ¿Qué estoy esperando, hermanos? Algunos quizás reaccionarían hasta que estuvieran unos 5 días de vacaciones en el infierno y después dirían, ah sí, tienes razón, Señor. No esperemos cosas así. Hermanos, Dios nos habla. Cuando Dios nos hable, hermanos, hagamos caso. Porque si no entiendo el mensaje de las bendiciones, ahora Dios me va a hablar directamente. Y cuando Él me habla directamente, es porque ya las cosas se están poniendo más serias. Es como darnos la última oportunidad. Te estoy hablando. Esto me recuerda el caso de un hermano que Dios le habló muchas veces, de distintas formas, pero hubo un momento que el Espíritu Santo le habló tan directamente que básicamente le dijo esto: este es tu último día, reacciona. No fue así tan literal como lo estoy diciendo, pero ese fue el sentido. En ese momento cae de rodillas y empieza a pedirle perdón a Dios. Y él sabía, no sé cómo lo sabía, pero creo que fue el redarguir del Espíritu Santo, que ya Dios no le iba a dar otra oportunidad. Estando en su máquina de ejercicio, en su casa, sintió eso y cae de rodillas. Y ahora es un siervo del Señor. Y Dios cambió todo. Hermano, Dios nos habla para que nosotros reaccionemos. Ahora, ¿cuáles son los síntomas, hermanos, de una persona que está resistiendo a ese redarguir del Espíritu Santo? Para que conozcamos cómo nosotros reaccionamos, lo primero que vamos a ver en nuestra vida es el egocentrismo. Y esto es notorio, ¿por qué? Porque ustedes me siguen por los panes y los peces. Cuando uno solamente está viendo hacia uno mismo, es sencillamente porque no entiendo el mensaje de Dios. O sea, mi conciencia está, en otras palabras, cauterizada. No solo eso, sino que nos lleva a entrar a los cuestionamientos. Versículo 25. Y dice, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Pues es una pregunta fuera de lugar. No tenía nada que ver. Entonces, una de las cosas que nosotros normalmente hacemos es estar cuestionando una y otra cosa. A pesar que el Señor nos está redarguyendo, siempre empezamos a cuestionarnos esto y lo demás para distraernos de la verdad que hay dentro de nosotros. Entonces, la exhortación de Jesús está en el versículo 27 y dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El problema, hermanos, de la conciencia cauterizada es porque no estoy orientando mi vida a las cosas espirituales, sino que está orientada al materialismo. Esta multitud lo veía, lo traducía todo en aspectos económicos, en aspectos materiales. Y el materialismo, hermanos, produce insensibilidad. Entonces Jesús, como una recomendación para que ellos salieran de esa inconsciencia, es orientar nuestra vida a las cosas espirituales. Benditos cada uno de los que están aquí, los que escuchan, que conocen del Señor. ¿Por qué estamos aquí? Porque tenemos necesidad espiritual. Entonces, el orientar nuestra vida a las cosas espirituales, ¿sabe qué significa? Mantener limpia mi conciencia de toda cauterización, para conocerme a mí mismo, saber quién soy, cuáles son los propósitos que están detrás de mis acciones. Porque eso es un milagro, hermanos. La gente paga cantidades de dinero, de tratamientos, para conocerse a sí mismo, y no lo encuentran. Pero cuando orientamos nuestra vida hacia las cosas de Dios, eso implica tener libertad de conciencia. Y no solo eso, sino, dice en el versículo 29, respondiendo Jesús le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En otras palabras, poner nuestra fe en Jesús. Me recuerdo de niño, escuché un mensaje por la radio del hermano Billy Graham, allá por el año 63, algo así. Recuerdo que él hizo una ilustración, hizo una comparación muy interesante. Dice que él estaba viendo a través de la ventana una montaña completamente cubierta de nieve. En aquel entonces, pues creo que no habían secadoras, ¿no? Pero entonces su esposa sacó la ropa blanca al patio. Y él hizo una comparación de la blancura en la nieve con la blancura de la ropa. Y al hacer la comparación dijo: yo pensé que la ropa estaba blanca, pero ahora al compararla con la nieve está sucia. Mire, esto es lo que sucede en nuestra vida. Cuando venimos delante de Jesús, hermanos, nosotros podemos hoy en día quizás sentirnos que somos buena gente, que no tenemos nada escondido en nosotros, pero cuando estamos delante de la presencia de Dios, ocurre el milagro de descubrir lo sucio que hay en nosotros. Por eso es importante la oración, porque en el momento que estamos en la presencia de Dios, se nos ven las partes negras, parecemos dálmatas, ¿no le parece? Manchados, o parecemos tigres. Entonces empezamos a descubrir lo que está dentro de nosotros. Pero qué lindo cuando descubrimos algo malo. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice el Señor en su palabra. Cuando dice que al corazón contrito y humillado no lo desprecia. Por eso Pablo, cuando descubría sus partes oscuras, sus manchas, decía: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me gloriaré más bien en mi debilidad, en otras palabras, en lo que no soy. Al descubrir su fragilidad, entonces podía contar con el poder de Dios. Hermano, Dios conoce todas nuestras faltas. Dios conoce las partes manchadas de nuestra vida. El Espíritu Santo nos ayuda, la palabra nos ayuda. Lo lindo es que orientemos nuestra vida hacia Cristo. En la medida que orientamos nuestra vida hacia Cristo, entonces estaremos libres de cualquier situación que esté cauterizando, endureciendo nuestro corazón. Y ese es un milagro, hermanos. Ese es un milagro, Dios quien lo está haciendo. Lo triste es que muchos lo resisten, como sucede con esta multitud. Eso pasó con Noé. Dios estuvo redarguyendo a la cultura del tiempo de Noé a través de la construcción del arca. Solo 8, oiga esto, solo 8 reaccionaron positivamente ante ese redarguir. La mayoría, viendo, no creyeron. Pero cuando vino el diluvio, ahí sí todos se convirtieron en creyentes, pero ya fue demasiado tarde. Algunos han empezado a creer en la existencia de Dios, han empezado a creer en la existencia del infierno, han empezado a creer que Jesús es el único Dios verdadero, el único camino al cielo, pero están en el infierno sufriendo. Pero ya no se puede cambiar ese estado. Lo importante es que nosotros reaccionemos, hermanos, y la reacción de un corazón endurecido es una reacción negativa en contra del Señor, pero la oportunidad de ser atraídos por el Señor está a la mano. En el versículo 34 al 37, y con esto termino, oiga lo que dice el Señor. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque, oiga esto, que aunque habéis visto, no creéis. Oiga, esta gente vio la multiplicación de los panes y los peces y no creyeron. Estaban viendo las cosas y no creyeron, como en el tiempo de Noé. Pero la respuesta está en el versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Es decir, nuestro corazón puede estar muy endurecido, pero el Espíritu Santo trabaja, nos redarguye, nos atrae. El que me, dice aquí la Escritura, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Es decir, la obra de Dios en ese redarguir, si yo respondo en fe, entonces el Señor dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Así que no nos sintamos mal cuando Dios nos hable por un mensaje. Como una vez una persona viniendo acá a la iglesia, una persona inconversa, después del mensaje le dijo a su esposa: vos le fuiste a contar al pastor todo lo que yo soy, y por eso me tiró desde el púlpito contra mí, y yo no lo conozco hasta el día de ahora. Y eso pasó hace como 20 años, hermanos. Y ya nunca más quiso volver. ¿Por qué? Porque no entendemos que si Dios nos redarguye, es para salvación. Si Dios nos saca los trapos al sol, es para que yo pueda, a manera de un diagnóstico, saber mi enfermedad, para tomarme la medicina y decir, gracias Señor, yo soy un enfermo, soy un necesitado. Ahora entiendo, Señor, por qué me has bendecido. Si tú me has multiplicado la salud, me has multiplicado las oportunidades de trabajo, me has multiplicado tantas cosas, entiendo, Señor, que detrás de toda esa bendición hay un mensaje, y es que yo descubra que mi vida tengo que orientarla hacia ti, Señor. Y además de eso, cuando tú me hablas directamente por la lectura de tu palabra, por un testimonio, por la predicación, por el Espíritu Santo en mi corazón, es para que yo comprenda que tú me estás haciendo un milagro, me estás haciendo un favor, para que descubra lo que hay en mí. Y ahora entiendo que tú eres quien me está atrayendo, como dice aquí, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. O sea, Dios nos atrae como un imán, pero no reaccionemos negativamente, sino en fe. Y el que camina en fe, en ese redarguir, será libre. Y es por eso que vamos a encontrar la respuesta al milagro del redarguir del Espíritu de Dios. ¿Por qué no tomamos un tiempo en este momento y le decimos, Señor, la verdad que tú me has estado hablando, eso es un milagro, que me descubras lo que hay dentro de mí? Señor Jesús, venimos delante de ti en esta hora, reconociendo, Padre, que tú eres Dios, que tú estás con nosotros. Señor, qué lindo. Qué bueno, Padre, cuando tú nos confrontas. Algunas veces lo haces a través de sueños, en algunos momentos con una lectura de la palabra que nos pegó fuertemente, que sacudió nuestros recuerdos, nuestra memoria. Señor, hay momentos cuando a través de experiencias en la vida también tú nos hablas. Y la mayoría de las veces, las bendiciones, algunas veces pensamos que no tienen mensaje. El mensaje de la multiplicación de los panes y los peces era impresionante. era para que ellos entendieran que tú eres el Señor y que deberían de orientar su vida hacia ti. Pero muchos cuando han sido sanados, otros cuando han sido bendecidos, cuando han sido protegidos, no entienden cuál es el propósito de toda clase de bendición celestial. Señor, tú nos estás redarguyendo y gracias, Señor, Dios mío, te pedimos, Señor, que quites la dureza de nuestro corazón. En este día, Padre, queremos comprender, Dios mío, de la necesidad de orientar nuestra vida hacia las cosas espirituales. Perdónanos porque el materialismo, el solamente estar viendo la vida presente, las cosas económicas, las cosas físicas, eso endurece la conciencia. Padre eterno, te pedimos en este momento que nos ayudes a orientar nuestra vida hacia tu persona a través de la fe. Señor, gracias porque tú nos estás atrayendo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Señor, gracias porque tú nos redarguyes, tú nos hablas, tú nos tocas, Señor, tú ministras con el propósito, Señor, que podamos comprender los propósitos detrás de las acciones, los propósitos detrás de los sentimientos, los propósitos detrás de los pensamientos, los propósitos detrás, Señor, de todo lo que hacemos. Señor, en este día, para tu gloria y tu honra, Señor, queremos reaccionar positivamente. Gracias, buen pastor. Yo no sé a quién el Señor le ha ministrado, pero si usted sabe cuál es la situación que le está acongojando, lo que le está pasando en este momento. Pero vamos a tomar unos 5 minutos de oración. Y ahí donde está, si usted quiere venir acá al frente, vamos a orar. Si el Espíritu Santo le ha hablado en algo específico por su palabra, dé un paso de fe y dígale: Señor, aquí estoy. Está bien, Señor, ahora entendí lo que me has estado hablando a lo largo de estos últimos semanas o meses, pero ahora comprendo y yo acepto lo que tú tienes para mí. Si usted es esa persona, véngase por favor acá al frente, vamos a orar, vamos a dejar que el Espíritu Santo haga esa obra. Gracias, buen pastor. Te adoramos, Señor, te bendecimos, buen pastor. Señor Jesús, en este momento, para gloria y honra de tu santo nombre, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos un toque lindo de tu Espíritu. Tú sabes, Señor, las luchas que algunos han tenido, situaciones sumamente difíciles, delicadas. Padre, pero he aquí, Señor, la oportunidad para decirte: reacciono, abro mis ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, sé tú haciendo esta obra, porque para ti no hay nada imposible. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, sé tú ayudando a tu siervo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, ministrale, Padre. Dios del cielo, aquí está nuestro corazón abierto de par en par. Tú conoces, Señor, las batallas, tú conoces los problemas, Señor. Tú sabes que algunas veces hemos quedado como nublados, Señor, y no comprendemos lo que tú quieres de nuestra vida. Pero en este momento abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro corazón, Señor, a lo que tú has dispuesto. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor. Gracias, Señor. Cuando tú abres nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento, Señor, es para darnos más que la multiplicación de panes y peces. Oh, Señor, eso es grande, pero más grande es lo que tú tienes, Señor. Oh, posteriormente a eso, Padre, ahora comprendemos, Señor, por qué de todo. Gracias, Señor, abrimos nuestro corazón. Tú sabes, Señor, que en medio de todas las batallas, Señor, tú nos ayudas a entender nuestras vidas, Señor, lo que está detrás de nuestro corazón. Padre, en el nombre precioso de Jesús, sé tú ministrando a cada uno, Señor. Señor, ayúdale, Señor, en este instante a poder recibir, Señor, Dios mío, esa luz que necesitan, Padre, para poder descubrir lo que está dentro del alma. Señor, gracias, en el nombre de Jesús. De ti viene, Señor, toda respuesta. De ti viene, Señor, todo aquello que nosotros no podemos. Pero tú tienes, Señor, todo el poder para ayudarnos a pelear nuestra batalla. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo, en el nombre de Jesús, Señor, sé tú haciendo este milagro. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos. Padre, sé tú haciendo esta obra hermosa. Gracias, 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 Señor. Qué lindo eres, Señor. Padre, trae bendición a todos, Señor. Aquí todos, creo, Señor, podemos decir, necesitamos descubrir lo que está detrás de nuestras acciones. Ayúdanos a comprender, Señor, los propósitos, las motivaciones. ¿Por qué hago lo que hago? No queremos ser, Señor, autómatas, caminar, Señor, sin reflexión, sino que podamos comprender para poder mirar más allá de lo que yo puedo pensar o actuar. Señor Jesús, gracias por ese milagro. Gracias por el redargüir del Espíritu Santo. Señor, manténnos sensibles, 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 Señor. Que nunca se endurezca nuestra alma. Señor, que podamos aprender a recibirse el consejo divino, la orientación divina. Gracias, Señor. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria al Señor.